A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿cómo estás? Estamos ahora en un podcast nuevo con un tema un poco interesante del cual yo estoy muy, muy desconectado y es por eso que no estoy solo esta vez, sino que me acompaña José Manuel Borboyan de ProBaby. ¿Tú eres socio?
Es correcto. Soy uno de los socios fundadores de ProBaby, que es un instituto de reproducción asistida. Uh-huh. Me asocié con dos expertos en la materia, con la doctora Anaí Batista, que tiene más de 15 años de experiencia en la medicina reproductiva. Uh-huh. Y con Mario, mi hermano, que también es ginecólogo y pues justamente está también en estos andares.
Ok, hay un biólogo que también trabaja con ustedes.
Digo, el equipo es muy amplio porque pues tenemos un embriólogo, tenemos biólogos de la reproducción, tenemos también andrólogos, tenemos ginecólogos igual con más de 40 años de experiencia.
Ok, eso
tienes es todo un equipo bastante complejo, completo, porque el proceso es complejo. Así que cada uno de los pasos que das, cada uno de los pacientes es distinto y pues tienes que personalizar muchísimo el proceso.
Ok, bien. Pregunta. Vamos a empezar por el principio. Yo te contacté, bueno, ya nos conocíamos desde antes, pero te contacté porque alguna vez me contaste justo de que estabas en esto. Yo no sé ni, no me acuerdo, no sabía ni poner nombre. De hecho, justo antes de empezar me dijiste, se llama así, y yo, ok, está perfecto. Me enseñaste la página de internet, que se me hace increíble. Pero bueno, te contacté y le quiero contar la historia porque se me hizo muy, muy curiosa. A mí me llegan de todo tipo de mensajes de repente y justo lo estamos platicando este fin de semana a través de Instagram. Y uno de ellos fue el caso de dos niñas gays que son lesbianas también. Luego la gente dice, no, los gays son hombres. No, los gays también son lesbianas, las niñas gays también son lesbianas. Entonces me llega este caso y me dice que querían tener otro hijo. Ellas dos estaban ya casadas. Si no me equivoco, eran del Estado de México. Me mandan un mensaje. Trato de leer todos, no siempre los contesto todos. Y luego hay unas cosas que no contesto. Pensé que era broma al principio. Pero me dicen, queremos tener otro hijo. Quisiéramos ver si tú nos puedes donar tu semen. Y yo fue como, ah, mira, qué lindo que pensaron en mí. Pero nunca me imaginé de todo el proceso que hay atrás de... llegué a meterme a internet, llegué a preguntar a varios amigos, pero sobre todo hasta que no hablé contigo y hasta que no vi un poco más de lo que ustedes hacían, dijo, oye, creo que no es tan fácil. O sea, llegué a pensar,
es un proceso complicado,
en que el bebé iba a ser mío, iba a llegar con mi mamá, iba a decirle, abuelita, ¿cómo estás? Es todo un tema que no se puede llevar a la ligera. Y por eso es que me enteré de ProBaby, que al final dije, ¿sabes qué? Mejor hablen con ellos. Porque de hecho ellas, lo que habían hecho con el hijo pasado, uh-huh, era, te lo conté también, de hecho, era rentaron dos cuartos, uh-huh, de un hotel, y así lo querían hacer conmigo. Ellas iban a comprar un frasco esterilizado.
Ajá.
Y yo iba sí, literal, masturbarme, poner mi semen ahí, y una de ellas se pondría el semen dentro de su vagina con este... con este...
pues frasco. Sí, frasco. Base.
Uh-huh. Y ya, que así lo hicieron la vez pasada con alguien más y así tiene un hijo. Ahora no sé cuál será la situación legal del hijo. Todo un tema. Pero el punto es que les dije, mejor hablen con ellos y ya veré yo si puedo o no hacerlo. Me decían tampoco que no tenían presupuesto. Pero pues bueno, también hay diferentes tipos de cosas. Entonces, me decías... ProBaby es de reproducción asistida. Vámonos también por el principio. Y vamos ahorita también a analizar qué es lo mejor que pudieron. Porque yo también aprendí mucho. Qué es lo mejor que pudieron haber hecho ellas. Pero antes, vámonos también desde el principio. Desde tu lado. O sea, quería contar esto porque por eso estamos sentados aquí. Me escribieron justo también hace muy poco que estaría bueno hablar de este tema. Y qué mejor que alguien que pues ya tiene esta empresa... ¿Qué tiene cuánto tiempo?
Pues apenas abrimos el año pasado. Okay. Pero bueno, como te decía, mis socios ya, pues Anaí tiene más de 15 años de experiencia. Además tenemos con nosotros al doctor Sergio Romero, que es una eminencia en el país sobre la reproducción asistida. Él tiene más de 40 años de experiencia. Tenemos la suerte que creyó en el proyecto, porque aparte tiene una misión muy bonita el proyecto. El proyecto... busca ayudar primero con costos accesibles, porque pues la verdad no digo que abusen otras clínicas, pero la verdad es que los costos son un poquito irreales para la realidad mexicana. Y pues al final de cuentas, si tú lo que quieres es ayudar, pues tienes que ayudar con todas las herramientas que puedas, y una de ellas y de las más importantes es la parte económica, porque es un proceso, pues ahora sí que físico y emocional muy desgastante, pero también económicamente. Entonces, esa es una de nuestras primeras misiones. Obviamente, tener tecnología de punta, un servicio cálido, humano, porque luego también en medicina como que perdemos esta parte, ¿no? Nos volvemos como muy fríos. Y no te explican con peras y con manzanas, ¿no? Te ponen unos términos súper rebuscados. Y también luego la gente como que no es empática contigo. O sea, eso es algo que, a pesar de que yo vengo de familia de médicos, y pues muchas veces eso lo reclamo, ¿no? O sea, deberían de darles clases de empatía a los médicos, ¿no? Como que de repente sí siento que son como muy fríos.
Sí, entonces más si toca esto y esto y esto.
Queremos justo recuperar esta parte humana de la medicina. Es un servicio personalizado porque cada caso es diferente, cada persona es diferente, por supuesto integral, porque no solamente estamos enfocados en la parte médica, en la parte de salud, también tenemos los servicios legales de nutrición y psicológicos para ayudar en todo el proceso. La parte legal es muy importante, ya platicaremos de eso al respecto. Y por supuesto incluyente. En México todavía no tenemos este servicio 100% incluyente. ¿A qué me refiero con incluyente? Para parejas gays, de hombres, de mujeres, pero también a padres o madres que quieren ser, que son solteros por elección y quieren ser padres. Okay. Es un proceso que también puede llegar a ser complicado para ellos, ¿no? Porque en México las leyes están hechas de una manera donde pues todo está enfocado en ser papá o mamá, ¿no? O en su defecto igual y mamá. Pero no pensamos en los hombres solteros, en los papás solteros. Y pues, mucho menos también en las parejas gays, ¿no?
Sí, por
pesar
ejemplo,
de que ha avanzado poco a poco, todavía no estamos ahí.
Sí, para empezar estás en Querétaro, ahí es está la empresa. Y pues ni siquiera tenemos el matrimonio homosexual aprobado por allá.
Además, oye, esa parte es súper curioso porque somos muy... pues somos poco congruentes, porque Querétaro es uno de los estados donde más bodas gays se realizan. Al final de cuentas, Querétaro, por su naturaleza de haciendas, de jardines, por el clima, es un lugar donde a la gente le encanta ir a casarse. Es uno de los principales destinos turísticos para bodas, para el turismo de romance. Y las bodas gays están dentro de este panorama. Pero no se puede, o sea, te tienes que amparar, ¿no?
Sí, ajá.
Y en este servicio, igual, o sea, Querétaro también es una de las ciudades más avanzadas a nivel médico, donde pues sería natural hacer este tipo de procesos, pero no es legal. Ahora, tampoco es ilegal, entonces, okay, es chistosa esta parte, porque no es legal, pero tampoco es ilegal. Es por eso que nosotros tenemos que tener un apoyo de expertos legales para llevar este proceso de una manera pues, no solamente beneficiosa, sino segura para la persona que está llevando el proceso.
Que también cuesta. O sea, justo ahorita me estás platicando que te tocó, desgraciadamente, hacer una denuncia con MP. Y me acabo de enterar que cuesta también.
No, yo tampoco sabía.
Todo cuesta. Nacer, morirte, ¿no? ¿Está cabrón?
Todo cuesta. O sea, de por sí no es padre que vivir la experiencia de tener que ir a una MP. Porque, pues, para empezar, vas por una experiencia no grata, ¿no?
Ajá.
Y luego vas a la MP, al MP, y pues te hacen sentir como culpable, ¿no? Te interrogan tantas veces.
Wow. Digo,
gracias a Dios fui por una cosa muy pequeña, o sea, se me robaron las placas. O sea, gracias a Dios no fue algo grave.
Que en Querétaro te las quitan cuando estacionas mal.
En Querétaro te... no, sí, pero eso. En Querétaro por lo menos te ponen una notita que te dicen, te estacionaste mal, ¿no?
Okay.
Pues ya vas, pagas tu multa y recoges tu placa. Sí. Digo, y ahí ya yo cometí la infracción, ¿sí me explico? Uh-huh. Pero pues que te quiten las placas nomás porque se le antojó a alguien.
No, todo
y aparte, digo, con muchas contradicciones de tráigame su coche, pero no puedo mover un coche sin placas. Entonces, bueno, pero
es que siento que es muy parecido, por eso menciono la parte legal. O sea, justo no es ilegal, pero te tienes que amparar, y amparar te cuesta, y también son abogados. Qué bueno que lo comentas tú, que tratas de reducir costos.
Tratamos de reducir costos y tratamos de reducir también, pues ahora sí que la curva de aprendizaje. A todo este proceso me metí porque mi esposo y yo estamos buscando ya desde hace 2-3 años, pues ahora sí que aumentar nuestra familia, uh-huh, tener hijos. Y pues nos entrevistamos con clínicas aquí, con agencias en Ciudad de México, inclusive en Nueva York, en Los Ángeles, hablamos con algunas en Canadá, hablamos también con unas en Sudáfrica, pero ninguna nos daba el proceso pues como a nosotros nos gustaría, ¿no?
Okay.
Las extranjeras que sí lo tienen todo muy delimitado y todo muy ordenado, es muy metódico el asunto, pero son extremadamente caras.
Uh-huh.
Y por otro lado, pues en México, pues las agencias todavía no se atreven a dar un paso más allá, ¿no?
Sí, hay clínicas entonces, o ¿cómo lo llaman?
Sí, sí existen. Sí existen, okay, las clínicas en México. La verdad es que hay unas muy buenas, pero no te ofrecen el servicio integral. O sea, tú como pareja gay, tú dices, oye, quiero esta parte de, no sé, donación, ¿no?
Uh-huh.
Híjole, sí, pero la donación, también por una cuestión de ley, porque al final de cuentas la línea entre trata de personas y la donación de esperma o la donación de óvulos se puede malinterpretar de muchas maneras.
Claro.
Entonces, como que no se quieren meter a eso, ¿no? O sea, como que sí lo tengo, pero no te puedo enseñar a la persona y no, y tienes que confiar en mí, en que está sana, en que tiene las características fijas que tú estás pidiendo. Pues no, al final de cuentas yo quiero ver fotos, yo quiero ver que sí le hicieron estudios,
sí,
¿no? Que es una persona sana, que es una persona de la edad que recomiendan. Todo esto se hace de una manera como muy clandestina, que obviamente no te da confianza.
Uh-huh.
Entonces, nosotros lo que queremos es justamente hacerlo de una manera legal, pero también súper clara para el paciente. Que el paciente sí sepa qué le estás dando.
Sí, qué le va a pasar, hasta dónde sí, hasta dónde no. Okay. Por ejemplo, ahorita que mencionas la parte legal, y creo que ya puede ser un momento mencionarlo, me dicen, estas dos chavas me dicen, no, nada más está apalabrado. Tú nada más me das el CM, listo, y ya es apalabrado y todo. Pero si en algún momento ellas o el niño quiere saber de mí, la niña quiere saber de mí, o de repente no tienen para pagar y hacen una prueba de ADN y pues es mi hijo en verdad, ¿no?
Uh-huh.
O incluso no sé si llamarle mi hijo, pero serían mis genes.
Va a depender de ti, mira. Uh-huh. Hay muchos tipos de donaciones. Primero vamos a hablar de las donaciones abiertas o cerradas. ¿Qué quiere decir? Es una donación cerrada, yo dono mi semen o dono mi óvulo y hasta ahí.
A un banco.
No, a un banco, o puedo directamente donárselo a una persona, a una pareja,
okay,
como en este caso pudo haber sido. Pero siempre recomendamos que sea dentro de una clínica. ¿Por qué? Porque en la clínica, para empezar, tenemos contratos donde, uh-huh, tú vas a estar total, porque ahorita te dicen, no, no vas a tener ninguna repercusión legal, no te vamos a estar después pidiendo dinero, no te vamos a reclamar nada. Entonces, ahí tenemos contratos donde ya te deslindas legalmente de la responsabilidad.
Ok. No, no hay que pagar colegiatura, no hay que pagar manutención, exactamente, nada de eso.
Porque, bueno, desgraciadamente hay gente que abusa y que de la gente de buena intención, y tú lo pudiste haber hecho con la mejor intención del mundo, pero nada te garantiza que te van a estar molestando pues años después, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque aparte pues eres una persona conocida y que pueden fácil identificarte y localizarte.
Claro.
Entonces, nosotros recomendamos que sea dentro de una clínica. Obviamente recomendamos más que sea dentro de Provevi, pero bueno, si alguien lo piensa hacer, háganlo dentro de una clínica, porque tienes estos candados para tu tranquilidad y también la tranquilidad de ellas, porque tú no sabes si después a ti te entra la locura y dices, es que es mi hijo y lo quiero conocer y quiero involucrarme, claro, y quiero estar en su educación, y después, justamente con unas pruebas de ADN, demuestres que genéticamente es tu hijo, que biológicamente es tu hijo, y quieras hacerle la vida imposible a esa pareja. Sí. O sea, digo, hay que pensar para los dos lados. Entonces, son pequeños pasitos que si se hacen de la manera correcta, le da mucha tranquilidad a las dos partes, pero sobre todo va a dar mucha seguridad a ese niño o a esa niña. Al final de cuentas tenemos que pensar en ellos, ¿no?
Sí, no es como dicen luego que es un juguete para nosotros. Quiero tener un hijo para mejorar nuestra relación. Uh-huh. O quiero tener un hijo para... No mames, no los tengan.
Que me cuide.
Sí.
O sea, ¿para qué quieres tener un hijo? Ah, es que pues ¿quién me va a cuidar cuando sea grande? No, o sea, estás muy mal si piensas que un hijo es el que te va a cuidar cuando sea grande.
Sí, no son objetos, para empezar.
No son objetos, no son damas de compañía, no son esclavos, no son tus enfermeros particulares. O sea, son personas que pues en algún momento van a decidir qué hacer contigo y qué tipo de relación quieren llevar contigo. Y creo que el tipo de relación que quieran llevar contigo, pues la va a dictar mucho cómo los eduques, cómo los ames y que les demuestres tú también con el ejemplo, ¿no?
Claro, y tienes también que tener la parte, por eso hablas del servicio integral, que creo que es importantísimo, un psicólogo que te diga, a ver, a lo mejor no estás listo para tener un hijo, güey, o a lo mejor no estás listo, imagínate que yo hubiera dicho, va, dono mi semen, güey, justo me voy a volver loco porque quiero saber quién biológicamente sería o genéticamente sería mi hijo, porque legalmente pues ya no lo sería porque tenemos este contrato. Pero ¿cómo, o sea, en qué momento le metes ley a un feto, en este caso, que se llega a formar dentro del vientre de una mujer?
Pues mira, es una decisión que se tiene que pensar desde antes. La tienes que pensar tú como papá o como mamá. Si estás en pareja, la tienes que pensar como pareja y decidir a ver qué tipo de relación tenga tanto el donante como, en el caso de si necesitas un vientre subrogado, como la subrogate. Y ahí...
¿Vientre subrogado es una...?
Es un vientre rentado.
Ok. Que está bien dicho la palabra rentar.
Pues sí, pues okay. Funciona como horno. Pues así, digo, suena muy feo, pero pues sí, es en términos mortales, así lo entendemos mejor.
Okay.
Es el hornito donde 9 meses va a estar tu embrión, tu feto, tu bebé
prestado,
gestándose. Uh-huh. Es prestado. Entonces, todas las partes tienen que llevar este proceso psicológico, por lo menos nosotros lo recomendamos, porque pues no es tan fácil como de, ay, me hago una chaquetita y ya está.
Sí,
¿no?
Claro.
O sea, realmente hay que pensar, híjole, yo tengo la fortaleza para desprenderme de esa persona, sí o no, tengo el carácter, tengo el temperamento, o sea, ahí ya viene mucho el autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. También tu plan de vida, oye, ¿sabes qué? Pues yo no quiero tener hijos, ¿no? Y está muy bien no tener hijos si es tu plan de vida y si también es tu vocación no tener hijos, porque creo que ahí no hay nada más horrible que los que son padres sin tener la vocación de ser padres, ¿no?
Uh-huh.
Nos evitaríamos muchos problemas si la gente aceptara su vocación, tanto de tener o no tener hijos. Pero bueno, eso es otra historia. El chiste es que todas las partes tienen que tener este apoyo psicológico y conocerse muy bien para saber si va a estar en sus planes tener después una relación con la persona que les ayudó a tener un bebé, llámese donante o llámese surrogate. Eso como pareja. Y también como donante, pues tú tienes que estar abierto a las mismas preguntas y posibilidades. Existe, como les dije, la donación cerrada, que es esta parte de ya yo hago la donación, y pues ya, me desentiendo.
Completamente.
Y luego existe la donación abierta, que también es, o sea, pues hay gente que pide que la donación abierta sea que pues te involucres en todo el proceso, no de una manera legal ni económica, simplemente emocional. Hay personas que dicen, oye, si mi hijo, pues a los 10, 12 años, que en la preadolescencia, que es cuando pueden empezar a preguntar y a darle más curiosidad, que de hecho es lo que recomiendan más los psicólogos, ¿no? Que es hacer una donación abierta para que cuando el niño pregunte, cuando el niño esté listo, que es más o menos en la preadolescencia, estoy hablando de los 10, 12 años, pues decía, ah, mira, fulanito de tal, él es Chapu nos ayudó a formar a una familia. No se usa la palabra papá,
eso porque es lo que te iba a decir.
No eres, ajá, el papá.
No es
eres
tu papá, Chapu.
El hombre que les ayudó a que ellos sean una familia. Ellos son la familia.
¿Sí? Ok, qué fuerte.
Entonces,
nombrar las cosas como son.
Pero las cosas como son. Y los niños son extremadamente inteligentes. Los niños pueden manejar eso y muchas cosas más. Y ya está comprobado que es una de las maneras en las que los niños pueden crecer en un ambiente mucho más sano. Luego esta parte de estarles ocultando verdades a medias o de querer involucrar a una persona que realmente no va a estar involucrado, solo los confunde más.
Entonces, ¿qué es el caso de
las
de
más derechas mejor?
Digo, no voy a mencionar ahorita el nombre de ellas, de hecho ni lo tengo en la mano ni me acuerdo, pero tienen ahora un hijo que así lo hicieron y me dijeron que y conocen al donante y no le van a decir quién fue el papá, le van a decir que fue un donador anónimo y que fue un banco. Perdón, no, otra vez es una mala palabra. ¿Te fijas? Papá, te estás mal acostumbrado. No le van a decir quién fue el donador.
Es correcto.
Y eso es lo que querían hacer en este caso conmigo. Entonces fue como eso fue lo que a mí me dio mucha cosa. O sea, yo por ejemplo, me puse a pensar y dije, qué padre, qué increíble tener un chapucito por ahí. Ahora no estoy ni económica ni psicológicamente listo para tener un hijo. Todavía no me gustaría. Puede que sí. Lo tengo como una opción. Pensando ya en todas estas mil cosas, estoy hecho, ¿no? Si tengo las... O sea, para también, si puedo traer un hijo a este mundo, punto número uno. Si puedo, o sea, si le puedo dar una vida bien como se merece, si no, ni para qué lo voy a hacer. Entonces, sí, o sea, como que esto de donación abierta a mí me llama la atención. Yo diría, va, perfecto, lo haría con una amiga. Alguna vez platiqué con una amiga que también es gay. Y me dijo, pues a lo mejor sí podría usarte de donador a ti. Y fue como, ay, qué padre. Entonces está cool la idea de tener un chapucito por ahí en mi cabeza, aunque no es mío. Verlo cómo crecer y poder ser su padrino, si quieres llamarlo así. Espero que no sea padrino porque ya no me quiero que sea por cosas católicas. Pero, no sé, una vez al año que te vayan mandando una foto que puedas ver ahí. O que de repente cuando él pregunte o ella pregunte, pues decirle, aquí estoy, yo soy el donador. Mucho gusto, si quieres conocerme. Y si no, no tenemos que conocernos y tenemos que llevarnos bien. Pero es un proceso en donde yo tengo que decir si estoy listo para eso. Y si ellas dos, en este caso, también están listas para esto, para conocer al que se puede confundir como el papá biológico, que está mal dicho. Y que a lo mejor muchas personas pueden irse por ahí. Pero todo eso fue lo que justo me empecé. Yo me fui y empecé a ver a este niño, claro. Reclamándole a mi mamá, que era su abuelita, y mi mamá ni sabía nada. Imagínate todo el proceso que es es todo un tema. Como tú dices, son las dos partes, mamá, y en este caso donante, o pareja del donante, o papás del donante. Es todo un tema que se tiene que...
Sí, porque luego también tienes que pensar pues mucho más a futuro, ¿no? Oye, ¿qué pasa, Chapu, el día que tú tengas una pareja con la que formes otra familia? Y pues también pues tienes que pensar en esta persona, ¿no? O sea, el día que tu novio o que tu esposo si así, si desean casarse, pues se quiere también involucrar con este niño. En fin, son como muchas variantes, el abanico es gigantesco. Y creo que pues depende mucho de la personalidad, del carácter, del temperamento de cada una de las personas involucradas. Pero sobre todo pensar en el niño o en la niña. Los niños solo necesitan dos cosas, amor y estabilidad. Entonces, si vamos a sumar en su amor y en su estabilidad económica, emocional, psicológica, espiritual inclusive, entonces, pues adelante. Pero vuelvo a lo mismo, hay que pensar en ellos.
Sí, si no vas a poder hacerlo, perdón, no seas egoísta, no mames, sí. No te metas a eso, o sea, no está chido. Te voy a robar, ahorita acabando, me recuerdas de pasártelo, ya lo apunto aquí, de pasarme el estudio que me decías ahorita de los niños que está comprobado, que tienen también un desarrollo completamente normal y sano. Para, sí, claro. Porque al rato que acabemos, no hay prisa, para que también nos sirva de argumento, ¿no? Porque luego muchos, también estas personas de Frente Nacional para la Familia, estos grupos conservadores dicen que tienen estudios y demás, chéquenle bien ese tipo de estudios y demás. Pero bueno, vamos a empezar a hacer como el esquema mental. ProBaby, okay. Lo que hace es reproducción asistida.
Es correcto.
Okay.
O sea, ayudamos a cualquier persona que no se puede embarazar. O sea, en el caso de las parejas heterosexuales, si tienes más de 6 meses queriéndote embarazar y no lo has logrado, o has tenido abortos repetitivos, o te hiciste una vasectomía como hombre y a la mera hora, pues sí quieres volver a tener hijos. Okay. En fin, endometriosis.
¿Existe una antivasectomía como para atrás?
Sí, no, sí, sabía. Sí, sí, okay. Existe. Entonces... En todos esos casos, nosotros te ayudamos. O sea, uh-huh. Si por algo no te puedes embarazar, ya sea como pareja heterosexual o evidentemente como pareja gay, pues porque necesitas de una ayudita.
Uh-huh.
O también, oye, soy un hombre soltero por elección o una mujer soltera por elección que tengo la vocación de ser mamá, que quiero ser mamá o que quiero ser papá, acérquense a nosotros porque tenemos las soluciones. Vuelvo a lo mismo, con los mejores precios en el mercado, queremos ayudar económicamente a formar estas familias, tenemos los costos accesibles, tecnología de punta, y pues el servicio, como les comentaba, integral e incluyente, porque pues siempre es muy bonito sentirse bienvenido, ¿no? Y a mí me pasaba eso con las clínicas aquí en México. No me sentía bienvenido. Desde cositas tan tontas como que el formato está en nombre de la esposa o nombre del esposo.
Ok.
Hasta, híjole, pues no, es que nunca hemos atendido una pareja gay. O, híjole, pues sí lo tenemos que hacer, pero pues como por debajo del agua. Pues muchas cositas. Exactamente.
Y no es cualquier cosa, no vas a comprar tamales.
No, o sea, no, es una decisión pues que evidentemente en el caso de las personas con pareja, pues que platicas muchos y muchos meses o inclusive años con tu pareja para pues tomar la decisión de, híjole, vamos a acercarnos. Y en el caso de las parejas heterosexuales, pues imagínate, ¿no? O sea, de, híjole, me quiero embarazar, por más que le ponemos no nos embarazamos, pues también es difícil para ellos. Aparte, hay un tabú gigantesco que tenemos que empezar a quitarnos, sí. Que es que la mujer es la que tiene la culpa. No, señores, los hombres tenemos exactamente el mismo porcentaje de culpa, y no me gusta llamarlo culpa, pero...
de no ser estériles.
Pues ahora sí, de que no nos hemos podido embarazar.
Okay.
Además, existen estadísticas alarmantes. Donde somos 50%, nuestra generación es 50% menos fértil que la de nuestros abuelos, por muchas razones, por el plástico, por la comida, lo que es súper importante, ahorita te voy a platicar también un ejemplo de la comida, evidentemente pues empezamos a tener hijos más tarde, uh-huh. Usamos muchos anticonceptivos, que pues eso de repente también pueden empezar a dañar.
Afectando, claro.
Ahora sí que el sistema reproductivo. En fin, somos 50% menos fértiles que nuestros abuelos. Y además empezamos a tener hijos más tarde. Entonces, todo eso dificulta. Como hombre también, a tus 35 años, igual que la mujer, decae tu vida fértil. Decae tu cuenta espermática. Muchos dicen, pero es que yo conozco señores que a los 70 años tuvo hijos. O sea, fue la mega excepción, ¿eh?
Sí.
Como también conozco personas, señoras, que a sus 40 y pico, casi 50, también han quedado embarazadas.
Okay.
¿Sí me explico? O sea, pero son excepciones. realmente nosotros como las mujeres a partir de los 35 no es imposible embarazarse. De hecho, yo tengo 38 y estoy buscando embarazarme.
Okay.
Pues mis amigas igual de la edad apenas están empezando a casarse ya y a querer embarazarse. Y sí es posible, pero bueno, en caso de que tengas algún tipo de traba, para eso estamos nosotros.
Ok, está increíble.
Te iba a comentar de la nutrición. La nutrición también es un tema, y por eso el servicio integral no solamente es salud legal y psicológico, también tenemos la parte nutricional, porque la nutrición es algo que dejamos muy al lado. O sea, la medicina ha hecho que nos olvidemos de algo tan básico como es alimentarnos, y la comida cura. Y yo lo comprobé porque justamente después de que mis muestras se refiere a mi esperma, pues no estaba de todo el bien. Con el simple hecho de cambiar mi dieta en un mes, dos meses, fue totalmente otra.
Wow.
Con solo la comida.
O sea, de no estéril, estéril casi.
O
casi.
O sea, de tener unos espermitas que no se movían muy bien o que eran poquitos. O sea, con solo cambiar la comida fue un cambio, o sea, espectacular. Me decía el biólogo, así como de libro. Entonces, hay que tenerle también mucha fe a que podemos, ahora sí que, curarnos o ser mejores a través de cómo nos alimentamos.
No, y que nadie te lo dice. O sea, ¿cómo te vas a imaginar tener un nutriólogo en una de estas clínicas? Esto lo aprendiste tú acá.
O sea, uno lo aprende porque, digo, gracias a Dios estoy rodeado de gente muy profesional que está actualizándose constantemente y que, pues, ahora sí que sí se pone la camiseta y se enfoca en que en verdad quedes embarazado y está buscando por todos lados la manera de que cada vez sean más exitosos los tratamientos. Y, pues, sí, desgraciadamente nadie nos dice que la comida cura y que la comida también nos enferma.
Claro.
Entonces... yo los invito también a que no solamente vayan a ver a, bueno, en nuestro caso tenemos todo el servicio integral, pero si están llevando el proceso por separado, también visiten a su nutriólogo. Es muy importante su nutriólogo, tanto en el proceso previo como en el proceso durante, en el caso de las mujeres, obviamente, cuando están ya con el bebito en la panza. Porque cosas tan sencillas o tabús tan estúpidos como el ácido fólico es solo para las mujeres. No, tú también tienes que tomar ácido
como
fólico.
Como hombre, ok.
Claro, o multivitamínicos. Inclusive hasta medio disminuir el café, ¿no? Porque el café cambia el pH del semen. O sea, son muchísimas cositas, son pequeños detalles que si vas cambiando puedes hacer que tu tratamiento sea mucho más exitoso.
Sí, claro. Sí, son cosas que por ejemplo, no sabías. Que hablando, cuando justo te escribí con la parte del biólogo, me decían que sí es, yo no sabía que sí era posible. De cuarto a cuarto, y aquí está tu frasquito.
Puede llegar a ser posible, sí.
Pero las probabilidades son mínimas. Hablando ahorita de probabilidades, son mínimas.
Mínimas, estas chicas tuvieron en su primer intento mucha suerte.
Claro,
mucha entonces, suerte.
Sí, fue todo un tema interesante.
Fue un milagro.
Sí, literal. Porque sí son muchos factores. Yo no sabía, me acordé del típico rumor tonto que si alguien se masturba en un jacuzzi puede quedar embarazada la chava, ¿te acuerdas? Que nos decían eso, que es falso, por cierto.
Estupidez y media. También es falso que les van a crecer pelos si se masturban.
También es falsísimo, adelante, háganlo. Y justo es lo que tú dices también, creo que es como todo un tabú dentro de la Iglesia Católica, hay gente que todavía no me cree, pero la masturbación es un pecado. No, o sea, entonces
estupidez.
Hace poco me tuve como un susto de una cosa. Me tuve que hacer unos estudios, y justo fue estudio de semen para ver que cómo no tenía nada que ver con mi esterilidad, sino que para ver si tenía alguna de hecho son estudios para checar si tienes algún ETS.
Okay.
Y era un estudio de semen que te mandaba a hacer el urólogo y fue como no me imagino, y me pensé otra vez en la parte católica, ¿cómo decirle a un católico, oye, tienes que masturbarte para hacerte un estudio porque va a pensar que está mal? Güey, es por tu salud, cabrón. O sea, es como, eso está súper saludable, quitarnos estos tabús de la cabeza.
Súper saludable, súper, súper saludable. Hablando de las enfermedades de transmisión sexual, también, por ejemplo, nos llegan casos de personas con VIH. Las personas con VIH sí pueden tener hijos. Okay. Tanto si eres hombre o si eres mujer. Sí puedes tener hijos. Hay algo que se llama lavado de esperma, donde te pueden lavar tu esperma para que ya no tenga el VIH.
Okay.
O también, si estás tomando y tienes un tratamiento exitoso de muchos años y eres indetectable, también puedes tener...
Wow.
También eso puedes quedarte embarazado sin ningún problema. Entonces, digo, obviamente todo esto chéquenlo con su médico, con su infectólogo o con su médico de la reproducción. Pero también son tabús que tenemos que empezamos a quitar de la cabeza.
Eso no sabía. Y luego hay gente que dice que se transmite a fuerza a el hijo o a la hija cuando tienes VIH y no lo es así.
No, bueno, obviamente tienen que tener, o sea, tienes que ser indetectable o tiene que haber un lavado previo de esperma. A lo que me refiero es que es posible.
Ok, es interesante, solo que no sabía para nada. Sé que se puede tener una vida completamente normal, sexual, pero para hablar de esterilidad... es un dato también interesante nuevo. Ok, entonces tenemos la parte dentro de la reproducción asistiva. Ya hablaste de la donación, que está la abierta y la cerrada. ¿Qué más tiene dentro de los servicios?
Bueno, tenemos tenemos todo tipo de servicios de Jaguar. Voy a sacar mi acordeón.
Que se puede combinar. Es que sí, hay cada tipo de combinación que no acabas, ¿no? O sea, hay tantas cosas que se pueden ir haciendo. Es todo un tema interesante.
Sí, porque como comentamos, cada caso es diferente, ¿no? O sea, pues tienes que analizarte tú como hombre, tú como mujer. Evidentemente tener, bueno, ya tenemos a los donantes, que los donantes cumplan con las características de salud, psicología. Pues al final de cuentas es los genes que va a tener tu hijo, ¿no? O tu hija. Entonces, pues también es muy importante fijarse en quién te está donando, ¿no?
Sí.
No solamente que sea físicamente una persona guapa o guapo, ¿no? Que eso al final de cuentas es lo de menos, pero que es una persona, pues, no 100% sana, porque creo que nadie estamos 100% sanos.
Claro.
O sea, si a mí me hacen un estudio de mis genes, tengo antecedentes de cáncer por todos lados, antecedentes de infartos, entonces no vamos a pedir a alguien 100% sano. Yo no puedo exigir algo que yo no estoy dando.
Ok.
Pero bueno, ¿no? Oye, pues si yo soy, mi familia es propensa al cáncer, entonces pues voy a tratar a alguien cuya familia no sea propensa al cáncer, ¿no? Como para compensar un poquito.
Para mejorar, al final todo son probabilidades, un poco.
También una cuestión psicológica. Y que sea una persona, pues, emocionalmente estable, ¿no? Que después no te venga también a querer reprochar, si es una donación cerrada, abierta, que quiera como aprovecharse, ¿no?
Y en una cerrada también tienen estos bancos con características. Quiere una persona con tales características físicas,
psicológicas, hay unos bancos
también,
hasta que te dicen del IQ, ¿no? O qué profesión tiene, o qué aficiones tiene. Oye, yo quiero una persona muy artística, que sepa tocar instrumentos musicales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente hay una gama impresionante y muchos tipos de banco. Desde el yo nada más quiero una persona sana y punto, hasta pues yo quiero una persona con un IQ de no sé dónde, con maestría de no sé qué y que tenga mira tanto.
Sin revelar la...
Puede ser cerrada o abierta.
Sí, una cerrada con todas esas características, que obviamente esto ya eleva más el costo. Pregunta rápida, ¿donar semen, mejor dicho, se puede vender el semen también, ¿no? En estos
pues
bancos.
Mira, hay bancos que sí te lo compran. Las donaciones tienen que, por ley en México, porque te digo, hay unas cosas que sí están legalizadas y otras no. Las donaciones sí tienen que ser de manera gratuita, son donaciones a final de cuentas, pero pueden existir algún tipo de compensación, ¿no?
Okay.
Entonces hay bancos de semen que sí dan cierta compensación, hay bancos de óvulos que también pueden ser, dan cierta compensación. En el caso de los óvulos, lo mejor es que la fecundación sea, pues ahora sí que no de un óvulo congelado, que se puede, pero lo óptimo sería que fuera fresco. Entonces, por eso que es un poquito más complicado la donación de óvulos que la de semen. El semen se congela y no pasa nada, ¿no? Uno de los servicios con los que contamos es precisamente congelación de óvulos y de esperma.
Okay.
Es muy común para, por ejemplo, personas, no sé, que están iniciando un proceso, digo, voy a decir algo muy feo, que espero no le pase a a la gente que nos está escuchando, pero no sé, me detectaron cáncer, ¿no? Y yo pues estoy seguro que voy a salir del cáncer, pero pues es mejor ahorita congelar mis óvulos o mi semen por si en algún momento quiero más adelante tener hijos, ¿no?
Antes de que desarrolle más el cáncer, por ejemplo.
Oye, pues ya tengo una edad en la que pues todavía no, o no tengo una pareja estable, o yo todavía no me siento estable económicamente o psicológicamente para tener un hijo, pero estoy en una edad óptima para que sean mis huevos de esta edad, o mis huevos, también te dicen los óvulos, mis óvulos de esta edad, o mi semen de esta edad, ¿no? O sea, voy a inventar. Quiero tener a mis hijos a partir de los 40, porque yo ya a los 40 me veo súper realizado emocionalmente, económicamente y con una pareja estable, pero pues ahorita tengo 30 y pico, ¿no? Entonces quiero congelarlos ahorita, ¿no? O eso también le pasa mucho a las mujeres.
Que pueden congelar el óvulo pues también.
Quiero empezar a congelar a mis óvulos a mis 30 y pico, por si de plano voy a tener hijos hasta los 40.
¿No? Wow, pues entonces ustedes me guardan mi huevo, ya sea masculino o femenino.
Prácticamente. Tu semen, tu óvulo, o podemos congelar los embriones, también. O sea, ya los hacemos embriones, que sería lo óptimo, congelar embriones, porque los embriones congelados, pues la verdad está comprobado que, bueno, así que son son implantaciones muy exitosas, implantaciones ya cuando el embrión se mete al
útero. Y se congela
y se congela tu embrión, ¿no?
Okay. ¿Que no es, se le llamaría feto también o no?
No, feto es ya cuando empieza a desarrollarse el embrión.
Ah, el embrión no tiene nada, o sea, el embrión
se convierte en feto y el feto en bebé.
Ok, vamos a meternos aquí en cosas éticas. En cuanto a feto, ya sería hablar de una vida. ¿O no?
Pues depende de la creencia de cada persona.
Ok. Sí. ¿Tú cuál crees?
Yo, para mí, los fetos sí son vida. O sea, soy una persona. Yo creo. Estoy a favor del aborto. Creo que es una decisión de cada persona, de cada mujer. Y pues a final de cuentas, pues es decisión de cada quien, pero yo creo que estoy a favor, digamos, de que las personas decidan por ellas mismas, que nadie más decida sobre ellas. Pero a nivel personal, como digo, es un poquito contraproducente. Contradictorio lo que voy a decir, pero estoy a favor del aborto, pero yo sí creo que una persona, un embrión, a partir de que es feto, pues ya es una persona.
¿Va? Está perfecto. Sí, está cool. Si yo, por ejemplo, en tema de aborto, no sé opinar.
Cada quien decida lo que tenga que decidir. Mira, pues a final de cuentas yo no puedo opinar de algo que a mí en lo particular, digo,
no te toca.
No me toca, ¿no? Que las mujeres opinen, estoy a favor de que cada quien haga lo que crea que sea correcto, mientras no le afecte a alguien más, ¿no?
Ok, está buenísimo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas, si es una pareja, pues creo que la decisión sí tiene que ser en pareja, no solamente de la mujer, ¿no? Tiene que ser el bebé de los dos. Entonces es una decisión que se tiene que tomar en pareja. Pero bueno, eso ya son otros temas.
Es otro tema, pero está interesante mencionarlo. Pero bueno, entonces tienen también ese servicio.
Ahora, porque también en esa parte legal, también te tienes que poner de acuerdo en la parte del subrogate. Es otra cosa que nadie te dice. Pero también te tienes con la subrogate, también te tienes que poner de acuerdo. Oye, ¿qué pasa si el feto viene mal? ¿O viene con algún tipo de síndrome? ¿O viene, abortamos o no? Es una decisión que los dos tienen que compaginar valores para estar de acuerdo. O inclusive hasta con tu pareja. Oye, viene con alguna malformación. Oye, viene, pues el niño viene mal y pues no va a durar muchos días, ¿no? Híjole, pues el embarazo resultó que no fue de uno, sino fue de cuatro o de cinco, ¿no? Entonces, pues igual y pues la subrogate no se siente preparada para cargar a tanto niño. O corre un riesgo ella, o corren un riesgo los niños. Entonces, son muchas variantes en las que tanto la subrogate como tú y tu pareja, pues tienen que estar de acuerdo y desde antes poner en un contrato qué pasaría con cada una de las situaciones.
Sí, claro, tener todo. Incluso aquí ya le puedes meter hasta más personas a la ecuación. Puede ser el subrogate, que es este vientre que te prestan, el hornito que me dices ahorita. Pueden ser dos hombres gays, un vientre Y uno, es más...
No, porque la donante, el donante o la donante ya no tienen nada que ver. La donante, una vez que como hombre te haces tu chaquetita, o como la mujer le hacen la aspiración de óvulos, ya.
Va. Ok, no tiene nada que ver en decisiones.
Ya, en esas decisiones ya no tiene nada que ver.
Ah, ok.
Digo, al menos que tú quieras, pero pues
a final de cuentas... Sí, ya sería complicado meter cinco personas.
El bebé
no
es de él o de ella. O sea, el bebé es tuyo, y si tienes pareja, tuyo y de tu pareja.
Ok, es interesante.
Sí, pero como... La subrogate sí puede estar en algún momento arriesgando su vida. Te estoy hablando de casos extremos, pero puede estar arriesgando su vida. Pues evidentemente la tienes que meter en la ecuación de las decisiones.
Claro, obviamente. No te puedes obviamente. Hacer más saltar. Sí, aquí donde vuelves a... Somos humanos. Tampoco somos robots y no somos... No es una máquina fabricadora de
bebés. Y justamente por ahí está la importancia de legalizar estos procesos. Porque si no, sí estás en la pequeña línea, en la delgada línea... De que sea trata de personas.
Ok.
Porque justamente, si la ves como un objeto, o sea, y no como una socia que te está ayudando a formar una familia, entonces, pues, puedes caer en muchas cosas que realmente no son éticas.
Ok.
Entonces, sí. Es la importancia de legalizar. Digo, aquí vamos a tocar otro tema de controversial, pero es lo mismo que opino de las drogas. Las drogas se tienen que legalizar porque es la única forma de controlarlas, de saber...
De investigar,
de prevenir.
Sí, claro.
En este caso es lo mismo. Si no se legalizan, no puede haber reglas, no puede haber orden.
Ok.
Entonces, no ahora sí que la ley no puede intervenir al respecto.
Ok, wow, sí. Y al final estamos en un país que tiene ley. Y que si algo sale mal, o que si algo lo hacen así por abajo del agua, porque nunca hemos tratado a gays... Pues no está chido hacerlo. Obviamente no, a lo mejor chido. Sale más barato lo que tú
quieras. Imagínate toda la gente que la hace por debajo del agua, las cosas que no se está brincando.
Claro. O sea, sí, eso es todo un...
O las cosas que pues ahora sí que pues están dejando de hablar o de tratar y que gracias a ello hay personas que están o pueden correr peligro.
Qué miedo. O sea, sí, hay que informarse muy bien y por eso es bueno que lo estemos hablando.
Y hay que hacerlo con profesionales.
Con profesionales. Es muy cierto. Sí, gente que tú dices que tiene 40 años contigo. Digo, no, o sea, sí, que está contigo, que tiene 40 años
de experiencia.
Experiencia en esto. Tiene también, ok, ya hablamos de la congeladora, vamos a llamarlo así. La congeladora de...
De óvulos, otros servicios, embriones. Es obviamente la valoración inicial. Nosotros tenemos un servicio que se llama ProBabyCheck, que justamente te dice, tanto hombre como mujer, pues qué también estás, ¿no? Y cuál sería el camino recomendado. Oye, pues igual y si te conviene ahorita congelar tus óvulos, porque igual y ya no tienes tantos, o igual, entonces, okay. O no te preocupes, estás muy bien, puedes esperarte... tantos años más, ¿no? Histeroscopías de consulta y quirúrgica, inseminaciones, tenemos el laboratorio de andrología, tenemos el laboratorio de fecundación in vitro, la paroscopía.
In vitro es cuando se hace afuera y después ya...
Es correcto, ¿no? Es cuando el óvulo y el esperma se fecundan afuera en un laboratorio, se crean estos embriones y ya estos embriones se implantan.
Okay,
en el caso de congelar. La inseminación es, ahora sí que es muy parecido a lo que querían hacer estas niñas contigo, ¿no? O sea, el semen se mete, se introduce por la vagina para que fecunde dentro en la matriz.
Ok, muy bien. Que te iba a hacer una pregunta in vitro. Ok, no, sí, está bien. Entonces sería como nada más fuera y luego ya ponerlo. Que ahorita, o sea, nada más revisando... Yo puedo ahorita ir contigo a hacer un embrión, que sería lo más seguro, con una amiga, por ejemplo, y en 20 años decidir si lo queremos o no, el embrión.
El embrión, sí, los embriones se pueden congelar el tiempo que ya.
Lo que acordamos.
O tu semen.
Lo que acordamos, bueno, tú y
yo. Los huevos también se pueden congelar, los óvulos, pero lo ideal sería ya mejor congelar embriones.
En este momento. Entonces, ahorita, si yo tengo 20 y tantos, pudiera irme a hacer el chequeo. E irme ya sea un semen o ya sea un embrión, hacerlo con alguien. Es y correcto. En 20 años regresar contigo y ahí va a estar.
Sí, ahí va a estar.
Es hecho. Correcto. Ok, está interesante saber eso. Muy bien. Hablando, digo, hay millones de cosas y creo que nos podríamos quedar aquí 3 horas sí. hablando un poco de cada uno de los procesos. Ya vimos que todo se puede combinar, pueden ser... a mí, por ejemplo, me gusta también la opción de saber que yo quiero tener mi hijo y es mío y listo. Y si llego a conocer a alguien, bueno, adelante, y va a entrar como el novio del papá. O sea, en este caso, ¿sí? Si yo tengo mi hijo, quiero tener el novio del papá. Entonces, que pues, se puede decidir, por cierto, si quieres que sea hombre y mujer también, ¿no? Un poco ya en las fecundaciones.
Sí, digo, ya, o sea, la ciencia va bastante avanzada. Si tú quieres, por alguna razón, solo tener, o sea, hijo o hijos.
O de ciertas características.
O mujeres, que sean todas del sexo femenino, tus hijas, pues se puede, evidentemente.
Ok. Sí.
Hay también ya cuestiones de, híjoles, que yo a fuerza quiero que salga con estas características físicas. Sí, sí, se puede.
Va elevando costos, obviamente.
Va elevando costos, va elevando complejidad. Uh-huh. Pero pues al final de cuentas, y digo, te lo digo yo que estoy en este proceso, ya lo único que quieres es un niño sano. Ya si es okay. niño, si es niña, si es
ya da igual, como chaparro, como así
si es si es delgado, si tiene los ojos claros, si los tiene oscuros, no te importa. Lo que quieres es tener ya en tus brazos un bebé sano.
Ok, justo te iba a preguntar ahora, ¿en qué proceso estás tú? ¿Tú estás haciendo la fecundación
in vitro? Nosotros ya hicimos toda la parte de la donación, hicimos la parte de los embriones, ahorita estamos en la parte de implantar embriones, pues esperemos que nos peguen pronto.
Ok.
Para dar buenas noticias.
Digo, ya medio lo dijiste, a lo mejor se infiere, tú estás casado, en este caso con un hombre, correcto. Se puede, y no sé si lo estás haciendo de esa manera, he escuchado que se puede juntar la genética de los dos hombres.
Mira, así existe esta tecnología, todavía está en pruebas, donde okay. le quitan la carga genética, la información genética al óvulo, le inyectan la del hombre o la del otro hombre, la de tu pareja, uh-huh. Y pues ya genéticamente ya es un bebé, pues 100% de los dos, ¿no?
Okay.
Esa tecnología todavía está en pruebas, no la tenemos nosotros, porque uh-huh. te digo, todavía está en un proceso que, pues hay muchos debates éticos, hay muchos debates de que pues la tecnología se tiene que probar que realmente funciona.
Claro.
Todavía no estamos allí en la ciencia, pero para allá vamos. Lo que en nuestro caso lo que hicimos fue nuestra donante dio por dar un número 8 óvulos uh-huh. y fecundamos mitad y mitad.
Y la donante es una donante.
Entonces, lo que vamos a hacer es una donante anónima y lo uh-huh. que vamos a hacer es pues ahora sí que implantar uno y uno y okay. pues esperamos nos peguen.
Y poco, o sea, vas uno con uno, tu semen, otro con el semen.
Un embrión genéticamente de mi esposo y otro embrión genéticamente mío. Que bueno, okay. que también es otra de las cosas diferentes. Que uno piensa que importa, pero pues al final ya, o sea, para mí es mi hijo y el
sí,
que,
claro.
sea el quien que sea. Se debe hacer más que bienvenido.
A tu hijo en este caso tu hija, se le diría las cosas como son, yo creo, ¿no? Es la opción que tú tienes.
Pues mira, yo creo que a los niños siempre hay que hablarles con la verdad. Evidentemente, físicamente, en algún momento, pues todos nos vamos a dar cuenta de quién uh-huh. es genéticamente. Pero, pues, como te dije al principio, ¿no? Un niño lo que necesita es estabilidad y amor. Y sé que en nuestra casa el amor va a estar de sobra.
Ay, qué cool.
Entonces va a ser más que bienvenido o bienvenida el bebé que nos escoja para que seamos sus papás.
Muy bien, ya nada más súper rápido, dijiste que se puede mencionar así en grandes rasgos precios.
Precios es muy difícil de dar, o sea, sí les puedo decir que la consulta de evaluación inicial es de $3,000.
Okay.
Sí somos el costo más accesible por lo menos del Bajío, uh-huh. Y estoy seguro que es de Ciudad de México, obviamente. Okay. Y bueno, ahí como que descartan todas las posibilidades y te dan ya como un diagnóstico de cómo estás a nivel de reproducción, ¿no? Qué tan fértil eres. Es el estudio de la pareja infértil, así se dice.
Okay.
Los costos varían mucho porque, pues te digo, cada persona es diferente. Quizá yo voy como mujer y resulta que no sé, que pues mi matriz tiene algún quiste, ¿no? Entonces hay que quitar el quiste.
Okay.
O como hombre, bueno, que mi carga espermática no es muy buena. O tuve vasectomía y me la quiero revertir. Uh-huh. En fin, ¿no? Cada caso en verdad es ahora sí que es único. O quizá los dos tengan situaciones que hay que arreglar previamente.
Okay.
Quizá sea ella, quizá sea él. Quizá también sea suerte, es el destino. Uh-huh. Aquí hay una frase que dicen, es que están jugando a ser Dios. No, o sea, Dios en verdad también es cuando quiere, porque pues yo por más embriones que tenga y por más subrogues que quiera, pues si no se quieren implantar y el destino o el universo no quiere que se implanten, no se implantan y punto, por más que tú hagas todo a la perfección, ¿no?
Entonces, okay,
no estamos jugando a ser Dios, simplemente si eres creyente, creo que Dios por algo nos ha dado las herramientas y la capacidad de desarrollarlas, pues justamente para que lleguemos a donde estamos, que es hacer pues futuros mamás o papás felices y cumplir este sueño de concebir la familia que quieran.
Sí, claro, sin tabú, sin todo lo demás que tienes alrededor. Pero bueno, qué bueno que me mencionaste esto. Por ejemplo, estas chavas tienen una opción, por ejemplo, digo, en este caso ellas pagaron un cuarto de un hotel, dos cuartos de un hotel y les funcionó. Hay opciones también muy económicas, creo que mencionaron, si no me equivoco, como de 5,000 pesos, que pudieran, un donante, uh-huh, o en este caso que fuera yo, y que lo hagan muy bien, y ya después le vas metiendo la parte legal, pero uh-huh, hay cosas muy económicas, o hay cosas
sí, que es porque, ya... Oye, puede ser, híjole, ¿sabes qué? Es alguien que, pues, nos dio su muestra gratis, ¿no? Porque uh-huh, se le antojó, o nos donó sus óvulos de manera gratuita, sí, pero es que hay que pagar pues medicinas, hormonas para claro, estimular y que te done más huevos y no solamente uno. En fin, vuelvo a lo mismo. De precios es muy difícil hablar porque cada caso es distinto, pero sí podemos asegurar que tenemos los costos más accesibles.
Por lo pronto en México como
por
tal.
Lo pronto en el centro del país, sí.
Sí, en Monterrey no sé si existan clínicas de estas en el norte porque primos y porque cosas allá raras, pero bueno, está perfecto. Muy bien, todas las demás dudas que vayan teniendo, acérquense a probaby.com.mx.
En uh-huh, Instagram estamos como @probaby_mx. En Facebook nos encuentran como probabymx. Y también cualquier duda, contesto todo en mis redes sociales. Mi Twitter es @jmborbo. Y mi Instagram igual es @jmborbo.
Ok, muy bien. Sí, pues muchas gracias por contarnos un poco
muchas
de estos.
Gracias.
Nos podemos ir años en cada uno de estos temas. Te digo, son personas que llevan también años hablando de esto. A mí me tocó hablar con un biólogo, uh-huh, y él me explicó cómo estaba la cosa. Me dio mucha tranquilidad, que le agradezco mucho. También que me hayan ayudado.
Enrique, le mandamos un saludo.
Sí, Enrique. Y que fue una medio consulta que me hicieron ahí por teléfono, que fue justo como yo te pregunté, no sé cómo funciona todas esas cosas, pero bueno, qué bueno que pudimos ir hablando y qué bueno que se está hablando hoy del tema, y gracias a ti también hoy por acompañarnos y por pues ayudar a la gente también a que más adelante, ya sea ahorita, estén en una situación así, si estas chavas que muy probablemente nos están escuchando, les sirva, porque pues me siguen, o que si alguien más que a futuro quiera hacer algo de esto, acérquense a personas buenas, sobre todo. No es que quiera vender, no es que me estés pagando por esto, sino que creo que te decidí invitar aquí porque creo que hay que rodearnos de personas buenas que nos ayuden en este proceso tan delicado a que es tener un hijo,
¿no? Y es una bonita misión. Así que ayudar a concebir familias.
Sí, qué bonito se siente eso. Yo creo que está a estar muy padre cada sí, quien en lo suyo.
Muchas gracias,
Y gracias también a ti por estar por acá. Muy bien, acérquense con ellos y hablemos del tema. Así como digo, de repente nadie quiere hablar de ese tema porque es un tema tabú, porque es un tema que es pecado. No mames, hablemos de ese tema. Y gracias otra vez, José Manuel, por poder hablar en esta ocasión. Bye, bye. Muchas
gracias.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.